Los teasers de este segundo capítulo serán: en primero, cómo los arcades hicieron los videojuegos más accesibles para todos, con el simple hecho de ir a un lugar por un bajo precio tener la oportunidad de jugar. El segundo serán los videojuegos como arte y trabajo, donde en este podcast creemos que los videojuegos ya no solo deben verse de una manera de entretener, sino como una nueva forma de vida. El tercero será los videojuegos para vivir, y el último, algo que está tomando mucho tema desde hace unos años, el streaming.
Bienvenidos a nuestro podcast, Solo Leveling, en el que hablaremos acerca de diversos temas relacionados con los videojuegos, con Valdemar, Emiliano Ruiz y Emiliano Herrera.
Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ya sea Solo Leveling, que nos están escuchando ahorita en Spotify, o ya sea Twitter o Instagram, que sería solo-leveling. Pero bueno, empecemos con nuestro tema principal del podcast, que son las máquinas de arcade, un importante engranaje en la evolución de los videojuegos. No hay un consenso establecido sobre el inicio de los videojuegos. El clásico OXO data de 1952 y se trata de una versión computerizada de 3 en raya, programado en ese año por Alexander S. Pese a que OXO está considerado como el primer juego con gráficos, hay una patente de 1947 acerca de un juego de simulación de lanzamientos de misiles, que siempre existen dudas al respecto sobre el origen específico.
Si seguimos avanzando en el tiempo, descubrimos al famoso Tennis for Two, creado en 1958 por William Higginbotham, un juego que recreaba una pista de tenis muy rudimentaria, donde la pelota iba de lado a lado. Pocos años después, en 1962, nació Space War, la madre de todos los matamarcianos que hemos conocido a lo largo del tiempo.
Es increíble lo que se logró con 200 horas de trabajo y un equipo de profesionales informáticos para conseguir el juego de lucha intergaláctica entre naves espaciales más famoso de la historia.
Otro engranaje importante en la historia de los videojuegos fueron los arcades. Son muy usados para representar a los niños y adolescentes durante los 80s. Podemos verlos en series y películas ambientadas en esa década. Existen títulos que se hicieron famosos, como Street Fighter, Pac-Man, Donkey Kong, Metal Slug, Centipede, Mortal Kombat, entre otros.
Yendo con nuestro subtema, Emiliano Ruiz, ¿tú crees que los videojuegos son un arte?
Sí.
¿Por qué?
Los videojuegos son una combinación de muchas formas de arte: arquitectura, dibujo, escultura, animación, actuación, música y mucho más. Por lo que decir que no es un arte sería no tomar en cuenta todo lo antes mencionado. Es más, tomemos de ejemplo a un juego famoso por impulsar la creatividad de sus usuarios, Minecraft. Hay gente que ha hecho réplicas de esculturas y monumentos a escala.
¿Es verdad que existe un proyecto para recrear el mundo a escala en Minecraft?
Sí, y probablemente tome años. Esto demuestra la perseverancia de las personas que juegan videojuegos y el que no todos los videojuegos son solo violencia.
Eso es muy cierto. También existen soundtracks asombrosos, los cuales, conjunto a todas las demás formas de arte coexistiendo, envuelven al jugador. Ejemplos de estos pueden ser el soundtrack de Doom de 2016. Sonic the Hedgehog. Mass Effect. RuneScape de Sea Shanty 2. Undertale. Y la lista puede seguir y seguir.
Y además, ¿qué opinas acerca de los trabajos creados por los videojuegos?
Yo pienso que los videojuegos han creado muchos empleos a lo largo de los años, desde desarrolladores independientes tratando de que su juego sea un éxito, hasta compañías multimillonarias como Nintendo o Sony.
Hay muchos casos de compañías pequeñas que lograron ser famosas gracias a un simple juego, como Rovio con Angry Birds, por lo que los videojuegos seguirán evolucionando cada vez más.
¿Y qué me dices del streaming? Gracias a YouTube, canales que se dedican a hacer gameplays también ganan una buena cantidad de dinero.
Esto también ha evolucionado bastante. Antes, básicamente, solo se escuchaba de esto en YouTube, pero ahora existen otras plataformas como Twitch o Facebook Gaming, que sirven para transmitir en vivo gameplays o simplemente chatear con los espectadores. En parte, existen las donaciones en las cuales los espectadores pueden dar dinero a los streamers. Este mundo ha crecido con el tiempo, y lo único que podemos esperar de él es que siga haciéndolo así.
Y así termina nuestro segundo capítulo. Gracias por acompañarnos, espero verlos pronto y que sigan escuchándonos.
Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ya sea Spotify, Solo Leveling, que nos están escuchando ahora mismo, o Twitter e Instagram, solo-leveling. Muchas gracias.